Esta mañana el tema es el tema del servicio. Y lo hemos llamado la alegría de servir, porque el servir se debe constituir en una tremenda alegría. Yo lo he dicho en otras oportunidades, pero quiero decirlo en esta mañana de una manera categórica. Y estuve tentado a ponerle este título a mi mensaje de hoy, a mi enseñanza de hoy. Estuve tentado a llamarlo la alegría del servicio, dos puntos, antídoto para la depresión. La alegría del servicio, antídoto para la depresión. La depresión es un mal contemporáneo. Es una situación que muchos vivimos en ciertos momentos de nuestra existencia. Casi que diría que es difícil que hoy una persona se escape en algún momento. Y si ese es tu caso, que nunca has enfrentado una crisis depresiva, bueno, te felicito y no te vanaglories y oras por los que luchan en esa área. Pero las demandas, el estilo de la vida moderna, los desafíos que nos generan ansiedad, afán, hace que muchos enfrentemos la depresión. Y cuando enfrentamos depresión, hay una tendencia casi inevitable y que se repite. Me meto en mí mismo. ¿De acuerdo? Me meto en mí mismo. Y es una reacción normal. El yo, la primera persona, se vuelve el elemento más corriente. Es que yo sufro, es que yo estoy solo, es que me dejaron, que no me contestaron, es que no me hablaron, yo. Y se va amontonando todos estos yos y todas estas culpas y todos estos dolores y van haciendo cada vez más aguda y más intensa y va cerrando nuestro círculo depresivo. Depresión es casi siempre sinónimo de soledad. Depresión es casi siempre sinónimo de pasivismo, de una persona que está paralizada, que no se mueve. Y lo digo con profundo respeto. Lo he dicho otras veces, he tenido momentos en mi propia vida donde he tenido que enfrentar este tipo de situaciones, momentos con algún tipo de tendencia depresiva en que se da, y sé por lo tanto lo que estoy hablando, lo hablo con autoridad, pero puedo hablar con la autoridad de saber los recursos increíbles que Dios nos da para que podamos superar este tipo de experiencias. Entonces, la alegría de servir, antídoto a la depresión, porque cuando yo empiezo a dejar de pensar en mí en primer lugar y a pensar en otro, todo empieza a cambiar en mi realidad. Y en las semanas que vienen vamos a hablar de la mente, vamos a hablar del alma, vamos a ver cómo funciona muchas veces todo nuestro ser y cómo el dinamizarnos y proyectarnos y darnos hacia otros empieza a transformar muchas veces nuestro equilibrio emocional, nuestro equilibrio psicológico, nuestro estado de ánimo. De tal manera que estamos ya planteando una pregunta. ¿Cómo estás como siervo? Y me encanta como lo puso Ron ahora cuando nos dirigía en la canción. Quiero graficarlo de esta manera. ¿Qué haces con tus manos? ¿Cómo utilizas tus manos? Yo sé que servimos no solamente con las manos, pero es una buena expresión hay veces de preguntarme ¿qué hago con mis manos? ¿Para qué las uso? ¿Cómo las estoy poniendo al servicio de otros? Hay un pasaje en la Biblia que a mí me encanta. Es un pasaje precioso. Yo estaba orando diciéndole, Señor, guíame en lo que quiero compartir. Ustedes saben que me gusta hablar de estos temas contemporáneos a partir de las Sagradas Escrituras, de la Biblia, que tiene tanta riqueza, tanta sabiduría. Y es un pasaje que está en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 14, los versículos 14 al 21. Son 7, 8 versículos preciosos que quiero leer en esta mañana porque allí vamos a encontrar 6 principios. Voy a ser muy práctico. 6 principios nos ponen en una perspectiva y en una dinámica de servir de acuerdo a los criterios de Dios. Pero los domingos anteriores les he dicho que estemos haciendo un balance, un inventario, ¿recuerdan? Cuando hablamos de los conflictos, de las relaciones, cuando hablamos de las preocupaciones, ¿no? Esta mañana quiero que tengan en mente esta pregunta ya. ¿Qué estoy haciendo con mis manos? ¿Y qué estoy haciendo con mis manos como una expresión de mi vocación de servir a otros y no estar centrado en mí mismo? Mateo capítulo 14, versículo 14 en adelante dice así: cuando Jesús bajó de la barca, vio a la gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Esa tarde los discípulos se le acercaron y le dijeron: este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Despide a las multitudes para que puedan ir a las aldeas a comprarse comida. pero lo único que tenemos son cinco panes. Jesús les dijo, eso no es necesario, denles ustedes de comer. Ellos contestan, pero Señor, lo único que tenemos son cinco panes y dos pescados. Tráiganlos aquí, dijo Jesús. Luego le dijo a la gente que se sentara sobre la hierba. Jesús tomó los cinco panes y los dos pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Después partió los panes en trozos y se los dio a sus discípulos, quienes los distribuyeron. Todos comieron cuanto quisieron y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró. Aquel día unos 5 mil hombres se alimentaron, además de las mujeres y los niños. Generalmente en las iglesias son más las mujeres y los niños que los hombres. Entonces usted haga las cuentas que era una tremenda multitud. Bien, tremendo pasaje que nos habla de alguna manera y nos sirve para elaborar 6 principios que tienen que ver con el servicio. El primer principio que aparece allí y que quiero compartir con ustedes es este, lo he escrito bajo estas palabras. Dice, el servicio del cristiano nace de corazones que encarnan la misericordia de Jesús por los necesitados. Porque déjenme anticiparles que lo que vamos a ver en este pasaje es como los discípulos reciben el pan que el Señor ha partido y se lo proveen a una multitud sin esperanza, dolida, enfermos, cargados, en una hora avanzada del día que tienen hambre y ellos se constituyen en herramientas del Señor para servirle. Pero esa actitud y esa conducta tiene su punto de partida, ¿no es cierto? Nace en el corazón de aquellos que estamos encarnando la misericordia que Jesús tiene por los necesitados. El pasaje empieza diciendo eso. Cuando Jesús bajó de la barca, vio a la gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. No les estoy pidiendo que sirvamos porque podemos afiliarnos a una asociación de beneficencia. Si viene anticipado, y no quiero contradecirme, el servicio es un antídoto a la depresión, tampoco quiero que lo vean en primera instancia como ese hecho, que es una realidad, pero que no ha de ser nuestra motivación central. Servimos porque tenemos un corazón misericordioso como el de Jesús por los necesitados. Esa ha de ser nuestra motivación. La misma motivación que Jesús tuvo cuando se asomó y vio a esa multitud. Y dice que sanó a muchos enfermos. Y hay otros pasajes de las Escrituras donde nos dicen que habían enfermos y lunáticos, enfermos mentales y gente pobre y leproso, gente en camillas, tremenda necesidad. Y Él siente misericordia y quiere que en nosotros haya ese corazón misericordioso para que cuando nuestras manos se extienden para servir, sea el producto de sentir lo que está en el corazón de Jesús. Algún hombre famoso, el fundador de Visión Mundial, Bob Pierce, dijo una frase que para mí es inolvidable. Dijo, Señor, que mi corazón se quiebre con aquellas cosas que quiebran tu corazón. Tremendo, ¿verdad? Que mi corazón se quiebre, que mi corazón sienta, que yo siente en mi persona aquello que tú sientes por las necesidades de otros y entonces a partir de ello me disponga yo para suplir esas necesidades. A partir de ello puedo decir, Señor, aquí estoy, ¿en qué me quieres usar? ¿Cómo quieres tomar mis manos, mi ser y mi vida para poder servir a tantos a los que tú quieres llegar? Y por supuesto, tú no puedes llegar, digámoslo así, en una manera directa. En primer lugar, el servicio al cristiano nace de corazones que encarnan la misericordia de Jesús por los necesitados. Eso nos generaría una pregunta muy clara. Aquí estamos entre amigos, ¿no? Que nadie nos oiga, ¿no? Estamos todos de casa. ¿Tenemos un corazón misericordioso por los que tienen necesidad? Creo que esa es la pregunta clave. Y déjenme decirles algo con todo mi cariño. Vivimos en una sociedad que busca desensibilizarnos frente a las necesidades de aquellos que están en limitación. Quiero decirte que el mover de la sociedad continuamente es en esa dirección. Piensa en ti. Suple tus necesidades, compra, haz esto, tú, tu paseo, tu diversión, tu entretenimiento, tú. Señor, ¿y qué de aquellos que tienen necesidad? Que de mi corazón nazca como producto de esa misericordia que tú tienes. Que tú pongas en mí, que mi corazón se quiebre con las cosas que quiebran tu corazón. Que yo pueda mirar a los que tienen necesidad con esa pasión, con ese amor, con esa ternura que el Señor tiene y pueda responder inmediatamente como sus manos para suplir sus necesidades. Segundo principio, el servicio del cristiano, ¿no?, supera las respuestas lógicas, facilistas y cómodas de nuestra condición humana. Es interesante porque el Señor le dice a los discípulos, miren, ahí está esta multitud tremenda, hay que darles de comer. Bueno, ellos han venido antes y le dicen, Señor, están hambrientos, mandémoslos a los restaurantes de las diferentes aldeas alrededor, mandémoslos a los supermercados para que compren, están hambrientos, ¿no es cierto? Y es que muchas veces esa primera reacción tiene que ver con responder de manera lógica, facilista y cómoda a las necesidades de aquellos que están en limitación. Amados, la vida cristiana es ensuciarse un poco. A menos que nos impregnemos un poco del dolor que hay allí, nuestra vida va a tener sentido. Ese es uno de los grandes problemas que vivimos como iglesia en el siglo XXI. Nuestras iglesias son bonitas, son cómodas, hay que tener una buena música, etc. Vivimos un cristianismo muy, muy limpiecito. Y nos cuesta mucho trabajo. Y voy a decirlo con cuidado porque ustedes vieron el número de hombres y mujeres que se pusieron en pie y que se están ensuciando sus manos, ¿verdad? A mí me motiva siempre muchísimo cuando el Señor Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Y hay veces no hemos entendido ese pasaje porque no nos damos cuenta que hoy en día tenemos refrigeradores y todo tipo de elementos que preservan la comida. Pero en esa época, para preservar un trozo de carne, había que utilizar sal. Y era esa sal bien impregnada, que no quedara ningún milímetro sin que estuviera cubierta por la sal, lo que nos daba la garantía de que se podía preservar aquel alimento. Imagínese usted que va ahora al supermercado, se compra unas 5 libras de carne, luego coge un poco de sal y empieza a impregnarla de sal. Aquí hay buenos cocineros. A menos de que nos ensuciemos las manos, aquello no se va a descomponer. A menos de que pongamos nuestras manos al servicio de los que sufren, a menos de que nos las ensuciemos otra vez, a menos de que cambiemos una actitud simplemente que otros lo hagan, que los mandemos en lo práctico. Señor, despidámoslos, que ellos se vayan por su camino, nosotros también estamos cansados. Amados, la alegría del servicio implica el costo del servicio, pero implica el gozo del servicio, el deleite del servicio, la salud que viene derivada del servicio. Es terminar un día diciendo, wow, estoy agotado, pero qué satisfecho que me siento. ¿Cuánto pude bendecir a esa persona? Y wow, sorpresa, me olvidé de mis problemas. Los dejé por un lado a un lado. Me di cuenta que había otros que sufrían. Oré por otros, los abracé, los besé, los acompañé, los consolé, les suplí. Señor, estoy satisfecho, tengo problemas. Pero qué bendición es cuando me he ensuciado mis manos para servir a otros. El servicio del cristiano supera lo lógico, lo cómodo, lo facilista. Tercer principio. El servicio del cristiano es la respuesta obediente y privilegiada a la dirección del Señor. Después de que ellos plantean su solución, su alternativa, fácil, el Señor les dijo, eso no es necesario. Denle ustedes de comer. Suena categórico, ¿verdad? Ustedes tienen que darle de comer. Ustedes, yo estoy predicando, yo estoy enseñando. Perdónenme que lo ponga así, hasta lo digo con reverencia, yo hasta hago el milagro. Del milagro me encargo yo, de la enseñanza me encargo yo. Pero ustedes tienen que salir y bendecir a esa multitud y es mi voluntad que lo hagan. Es mi directriz, que no nos oigan, es mi orden. Porque quiero bendecirte. Porque quiero que seas partícipe de la gloria del reino de Dios cuando te unes a mí para servir a aquellos que están en necesidad. Pero tienes que hacerlo. Y no quiero enfatizar ese punto porque predicamos un evangelio de gracia, ¿verdad? Lindo, de esperanza. Pero el servicio no es una opción. Quiero decirles, mis amados, en esta mañana que el servicio cristiano no es una opción. Y como te estás preguntando, ¿qué hago con mis manos? De repente están muy cómodas. Yo cuando salgo a caminar tengo una costumbre. Me encanta meterme las manos entre los bolsillos. Me encanta. Y ahora mi esposa me dice, no camines con las manos entre los bolsillos porque te vas a tropezar y las vas a tener muy enredadas allí. Están pasando los años, ¿no? Definitivamente. Antes no pensábamos ese tipo de cosas. Muchos andamos con las manos entre los bolsillos por la vida. Y esas manos las necesitan muchas personas que tienen necesidad. Esas manos Dios nos las puso para que abracemos y toquemos y acariciemos y animemos y las ejercitamos para la bendición de otros. Pero amados míos, hay veces vivimos tan metidos en nosotros mismos, en esta sociedad individualista, yo. Y no entendemos que Dios nos ha dado una instrucción muy categórica, la cual no es una opción para nosotros, el que sirvamos a los demás, en que seamos las manos del Señor. Cuarto principio, dice, el servicio del cristiano se nutre, eso es muy importante, de la provisión sobrenatural del Señor en nuestras vidas. Esta regla de la película, que servir es duro, Señor, servir me cuesta, no hay recursos. No te preocupes, del milagro me encargo yo. De la disposición te encargas tú. ¿Te has dado cuenta de la cosa tremenda que está diciendo el Señor? Yo soy el que tengo el poder y los recursos para proveerte, pero necesito un corazón y una persona y un individuo y unas manos dispuestas para que a través de ese canal pueda fluir mi gracia y mi poder. No le fue dado, dice la Escritura, a los ángeles el privilegio de predicar el Evangelio. No lo fue dado a nosotros. Dios podría compartir el Evangelio. Dios podría lidiar directamente con las personas. Pero nos ha dado a nosotros, hombres y mujeres, el privilegio a sus hijos de servirle y ser sus manos, sus pies, su boca, sus oídos, sus brazos que abrazan. Y Él se va a encargar de suplir milagrosamente. Él se va a encargar de suplir milagrosamente. Hace años yo estaba estudiando mis cursos de maestría en un seminario en Nueva York. Y tuve el privilegio de tener como compañero a un hombre ya maduro, para ese entonces, por encima de 60 años. Yo estaba en mis 15 en esa época. Y él era el presidente de la iglesia cristiana en Siria, en Damasco. Era un hombre que había sido apedreado. Era un hombre que había estado en la cárcel por el Evangelio. Era un hombre que había sufrido por el Evangelio. Y un día me senté con él porque había tanto que aprender de un hombre así. Y me dijo algo que nunca se me va a olvidar en relación a este pasaje. Me dijo, Ricardo, la vida para nosotros los cristianos es como para los discípulos. Venimos con las manos vacías delante del Señor y Él nos las llena para que al voltearnos ante la multitud, nuestras manos están llenas. Qué lindo, ¿verdad? Así es. Ellos no tenían. Y el Señor les dice, no, quiero que lo hagan. ¿De cómo me encargo yo? Pero necesito su disposición. Y es muy posible que en esta mañana tú estás diciendo, pero es que yo no sé qué, pero es que no, yo no tengo. Hay gente que dice, yo no tengo talento para nada, yo estoy muy ocupado. Y tenemos una larga lista de excusas muchas veces. Quiero tus manos. Quiero que vengas a mí y me digas, aquí están mis manos, no sé qué hacerla, no tengo recursos. Haz un milagro. Y Él va a llenar nuestras manos para que cuando tú y yo nos volteemos a la multitud, ellas estén llenas de la provisión que Dios ha dispuesto para bendecir a otros. En otras palabras, el Señor está comprometido con nosotros a hacer la mayor tarea, pero nos corresponde a nosotros extender nuestras manos con una disposición para que Él nos nutra de su provisión sobrenatural en el proceso de servir. ¿No es cierto? Llegando al quinto principio, me encanta el pasaje, es tan gráfico porque el Señor dice, que se sienten, ¿verdad? Coge el pan como lo vamos a coger hoy, porque hoy la cena va a hacer eco a eso. Que el Señor partió el pan como lo vemos en este pasaje. Pero casi siempre nos lo imaginamos como una experiencia ritual, religiosa. Oh, partimos el pan y vamos cantando. Micho nos dirige en un himno tremendo. No, partió el pan para repartirnos los pedazos. Para que salgamos de aquí a servir y a entregar estos pedazos a otros. Esa provisión que Dios nos da. Y me encanta ese pasaje, ¿verdad? Porque habla de las manos. ¿Me permite preguntar otra vez? ¿Qué estás haciendo con tus manos? Es una pregunta muy profunda. ¡Qué tremendo! Descubrimos que Dios nos puso unas manos con un propósito. Y por eso el quinto principio que yo escribí acá es este. Dice, el servicio del cristiano son las manos de Jesús. Yo quiero contarles algo. ¿Cuántos de ustedes han visto a Jesús personalmente? Alguien levante la mano acá que ha tenido una visión así, se encontró con Jesús, qué gusto verte, siéntate, te invito a un café, tal, ¿no? La Biblia dice que el Señor se fue a los cielos y que Él es espíritu. Pero ¿saben qué? Él dejó un cuerpo para que lo vieran reflejado en ese cuerpo. Y hemos perdido de perspectiva esa terrible realidad, o más bien hemos vuelto una terrible realidad ese error. ¿Por qué hemos llegado a creernos la mentira de que la iglesia es un lugar físico? Es el lugar de ladrillos que queda muy cerca a mi casa. O hemos llegado a pensar que la iglesia son unos ministros religiosos. Y apenas nos fallan, se nos acabó el concepto de iglesia. O hemos llegado a pensar que la iglesia es una serie de ritos que realizamos con cierta frecuencia. Y hemos perdido de perspectiva que la iglesia es el cuerpo de Jesús. Es lo que nos enseñan las Escrituras. Tú y yo somos las manos de Jesús. El mundo va a ver a Jesús cuando vea sus manos en las manos tuyas y en las manos mías. En los pies tuyos y en los pies míos. Benditos sean los pies de aquellos que caminan predicando el Evangelio de Dios. El mundo va a creer cuando vea que tú usas tus labios y yo los míos para aconsejar, para animar, para traer alegría, esperanza, para contar del Evangelio a otros. El cuerpo del Señor es cuando tú y yo que somos oídos, escuchamos a los que no tienen con quién hablar. Y pasamos media hora para oírles en su dolor y permitirles un espacio donde puedan salir de la depresión. Cuando con las manos servimos a los necesitados, cuando acompañamos a las personas de mayor edad en su limitación. Cuando estamos en los hospitales, cuando todo lo que vimos en ese curioso video, cuando nos volvemos las manos del Señor. Porque no hay otra forma en este mundo, mientras que el Señor venga, que el mundo pueda ver a Jesús, si no es a través de su iglesia, a través de tú y yo, a través de nuestras manos, sirviéndole a Él. Qué lindo, ¿verdad? Cuando ese hombre, esta anciana le toma del brazo y en ese momento coyuntural se transforma toda su perspectiva de lo que significa el uso de sus manos y el servir a otros. Y me encanta porque esto lo encontré yo por ahí, no lo produjeron para mí, para este sermón. No es cierto, no tengo esa capacidad, no la tenemos. Pero ¿cómo se transforma la cara de este hombre? ¿Cómo llega a su casa y se tiende en este sofá y mira sus manos? Y dice, las llevaba entre los bolsillos como Ricardo. Pero aquí hay una clave. Aquí hay una clave emocional, psicológica, espiritual. Y su rostro se transforma cuando descubre su vocación de servir a otros. Cuando encuentra el gozo y el privilegio de saber que mis manos son las manos de Jesús. La gente no va a creer necesariamente porque le hagamos una descripción de estilo y muy completa de una verdad evangélica. La gente va a creer cuando esté escrito en nuestros corazones y en nuestras acciones el Evangelio en el que decimos creer. Entonces la gente va a creer cuando miren nuestras manos y no simplemente la elocuencia de nuestros principios o de nuestras opiniones cristianas. ¿Qué estamos haciendo con las manos? A mí me desafió tremendamente este video. Tremendamente. Me tuve que preguntar, Señor, ¿qué estoy haciendo con mis manos? Y el último principio, me fascina el versículo 21, que es el final de este pasaje. Dice, aquel día, y por eso lo comenté, unos 5,000 hombres se alimentaron, además de las mujeres y los niños. Y escribí este principio de esta forma. El servicio del cristiano es la manera de responder a las muchas necesidades de muchos. ¿Me permiten que les haga una confesión de pastor en voz baja y ustedes no le vuelvan a decir a nadie? ¿Me prometen? ¿Sí? ¿Prometido? Ustedes no saben el desafío que es para mí cuidar a cada uno de ustedes. Miren alrededor. Ese problema, esa necesidad, ese anhelo que tiene de compartirlo conmigo, llore por usted, que lo visite, que lo llame por teléfono, lo tiene cada una de las personas que están acá y unos 150 más que están fuera de acá. Conclusión. no lo voy a poder hacer. A menos que muchas manos y muchos oídos y muchos pies se pongan en movimiento. Muchas veces me pasa y le digo con cariño, el pastor no me llamó. E inclusive le pido a Omar que vaya a visitar a alguien. O Omar me pide a mí y esa persona va y la persona viene y dice, Omar me visitó, pero usted no. ¡No! Fue un pedazo del cuerpo, porque el cuerpo tiene que salir a abrazar, a sanar, a curar, a acompañar, a bendecir, a cuidar, a mover alimentos. Y es la única manera, me encanta ese versículo porque es tan práctico y es tan real, es que solamente muchos sirviendo pueden responder a las necesidades de muchos, ¿verdad? Parece tan elemental, pero hay veces no entendemos la multiplicación de esos beneficios cuando la iglesia se moviliza con sus dones y sus talentos para servir a tantos que tienen necesidad. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí esta mañana necesitamos ser oídos. ¿Tú estás aquí esta mañana y te gustaría hablar un rato con alguien que te pudiera escuchar atentamente con sabiduría? ¿Hay alguien acá? Tal vez estoy equivocado. No, todos están muy bien, muy tranquilos. Yo sí. Yo sí, si ustedes no, yo sí. Hay veces como pastor, necesito. Y hay algunos de ustedes que me oyen. Tengo amigos directos acá. Todos los que estamos acá. Pero necesitamos que Dios dinamice su cuerpo. Que nos mueva, que nos motive en su poder y en su gracia a utilizar lo que Él nos ha dado para el servicio de su reino y para bendecir a tantos que tienen necesidad. Una iglesia que impacta, una comunidad de Dios que impacta, es una comunidad que sirve. Una comunidad de siervos y de siervas. No de personas, lo digo con cuidado, y no es el caso, ya lo vimos al principio, que vienen un domingo por un ratico, se sientan, esperan oír una canción, un buen sermón y salimos, sino aquellos que decidimos ensuciarnos las manos para tocar a todos los que tienen necesidad. ¿Verdad? ¿Cómo estamos utilizando nuestras manos? ¿Por qué no oramos un momento? Yo creo que es una pregunta que Dios nos hace a cada uno esta mañana. A mí me la ha hecho. Ya cuando tengo muchas dimensiones de mi vida como pastor que podría responder, Señor, tú sabes cómo. Creo que hay nuevos desafíos que Él me trae. Aún, Ricardo, hay recursos, talentos que tú tienes. Que el Señor nos ayuda a volvernos dadores y no solamente receptores de la gracia que Él tiene. Vamos a orar. Padre, te doy muchas gracias esta mañana. Me encanta cuando un pequeño video que no parece bíblico, que no está escondido detrás de versículos, tiene una capacidad mejor que la mía para comunicar una verdad tan profunda de ti. Señor, gracias por el número increíble de siervos y siervas que tú tienes en esta comunidad. Gracias, Señor. Gracias. Los vimos de pie y son muchos. Y mi corazón se regocija lleno de gratitud por el testimonio, el esfuerzo, el compromiso de tantos. Pero Señor, no estamos satisfechos. Y no lo estamos porque, más allá de que sea esta iglesia o cualquiera, solamente cuando salgo de mi mundo, del mundo de mi yo, de mis necesidades, de mis intereses, y puedo proyectarme hacia otros que están esperando el uso de mis manos, solamente empiezo a experimentar una sanidad, una satisfacción, una libertad que no de otro modo podría experimentar. Señor, sánanos de nuestro egoísmo. Señor, sánanos de nuestro individualismo. Vivimos en una sociedad en que la palabra serviente es de segunda categoría. Sirvientes, sirvienta. Pero tú nos has llamado a ser siervos, nos has dado ese inmenso privilegio. Nosotros somos tus manos y tus pies, tus oídos, tus brazos. Cada parte, Señor, que tú has puesto en nosotros para servirte y para servir a muchos. Señor, danos tu corazón misericordioso. Señor, que nuestro corazón se quiebre con las cosas que hacen quebrar tu corazón. Señor, guárdanos de una sociedad que nos desensibiliza, que nos hace duros y egoístas. Y sigue haciéndonos una iglesia cálida, que abraza, que sirve, que corre para ayudar al necesitado. Señor, lo cantamos hace un momento, pero ahora te lo dijimos y te lo decimos. He aquí nuestras manos, las dedicamos a ti, bendícelas, Señor, para tu gloria. Te lo pedimos de todo corazón, Señor. Amén.